Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y en un contexto marcado por el cambio climático, la escasez de recursos hídricos y la necesidad urgente de una agricultura más eficiente y resiliente, la tecnología espacial se va a convertir en aliada clave en nuestro territorio, aquí en la provincia de Valladolid. Es bajo el proyecto Tritón, liderado por Cotesa, compañía tecnológica del grupo Tecopi, que representa un salto cualitativo en la forma de observar, analizar y anticipar las necesidades de agua en los cultivos agrícolas de nuestros profesionales. Y ese con el respaldo del Plan Tecnológico Espacial y una inversión de 2,5 millones de euros, Tritón lo que hace es integrar imágenes satélites de muy alta resolución, utilizando la inteligencia artificial y con modelos predictivos, para transformar grandes volúmenes de datos en decisiones operativas para nuestros agricultores. Queremos analizar este proyecto, queremos saber exactamente para qué va a valer aquí en nuestra provincia, y lo hacemos de la mano del director técnico especialista de Cotesa en teledetección. Él es Ferran Fernández. Ferran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Este proyecto Tritón, primero, ¿cómo nace? ¿Qué necesidad veíais nosotros en los agricultores, por ejemplo, de Castilla y León, en concreto de Valladolid, para poder ponerlo en marcha?
Sí, la necesidad de regar pues con conocimiento es una necesidad que tenemos pues desde hace mucho tiempo, y es algo que nunca de alguna manera va a parar. El responder a preguntas como cuánto, cuándo o dónde regar es algo que nos hace, pues bueno, optimizar el agua en agricultura y hacer una agricultura mucho más sostenible y mucho más rentable, que ese es el objetivo que perseguimos.
¿Y cómo lo habéis conseguido?
Básicamente, el proyecto Tritón sienta las bases para una futura misión satélite. Básicamente, lo que hacemos es, pues bueno, desarrollar una serie de metodologías, desarrollar una serie de algoritmos que mediante tecnología satélite, en este caso metodología térmica, pues lo que podemos es traducir toda esta información y, como tú muy bien decías, mediante algoritmos de inteligencia artificial, toda esta información en una información útil y simple que le valga al agricultor para saber cuánto y cuándo tiene que regar.
Claro. ¿Qué demanda está teniendo el proyecto Tritón?
Pues de momento es un proyecto que es un proyecto en fase incipiente. Es un proyecto que lo que busca es sentar las bases. Primero, nuestra parte, la parte de Cotesa, que somos los que lideramos, nos encargamos de desarrollar todo lo que es la algoritmia. Uh-huh. Hay otra empresa que se encarga de desarrollar el instrumento, lo que es la óptica. Pero en esta primera fase no entramos en órbita, no entramos en el lanzamiento, fase de órbita, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, construir las bases para que en un futuro esta misión podamos enviarla y podamos utilizarla para la agricultura y para la gestión del agua en general.
Porque, Ferran, cuando hablamos de futuro, ¿no? ¿Qué margen de tiempo también os dais, o no hay prisa, sino que estáis trabajando paso a paso y poco a poco?
Siempre hay prisa, siempre tenemos prisa en este tipo de proyectos, porque la tecnología avanza muy rápido y no nos podemos quedar atrás. El proyecto, como tú muy bien decías al inicio, es un proyecto CEDETI enmarcado dentro del Plan Tecnológico Espacial. Y este proyecto nosotros, para acabarlo, tenemos hasta 2026. O sea, este es nuestro año. Nosotros este año tenemos que cerrar, como te decía, esas primeras bases y bueno, pues ver siguientes puntos. Si esta misión se construye y al final se lanza, o hay que a lo mejor coger algún camino alternativo para poder llevarlo a cabo. Claro.
¿Estáis en contacto también con las administraciones para este proyecto de estas dimensiones que, tú lo has dicho, ¿no?, puede ser el futuro agrícola y también, a lo mejor, ganadero?
Exacto, sí. Contactamos con todo, porque todo el mundo es bienvenido para aportar. Es un proyecto, además, que tiene que, en última instancia, no este proyecto CEDETI, sino en última instancia, tener una misión española en el rango térmico. Pues es un proyecto, en última instancia, que necesita el empuje no solo de dos empresas, sino dos universidades también, como estamos en el proyecto. Y además necesitamos las administraciones y necesitamos todo el empuje que sea necesario, porque no es algo banal, es algo que cuesta bastante.
Claro. Cuando hablamos de universidades, la de Valladolid, ¿no?, está también reforzando esta colaboración.
Estamos con la universidad, el proyecto nace con la universidad de la UPM, la Universidad de Madrid y la
Sí.
Universidad de Valencia, que hay equipos muy especializados en esta técnica, ¿no? Porque realmente lo que estamos midiendo, de donde parte todo, es medimos la temperatura de las plantas y a partir de ahí es ya donde podemos llegar a sacar cuánta agua necesitamos.
Porque ¿cómo puede Tritón ayudar también a anticipar episodios de sequía con semanas de antelación?
Claro, aquí pues entran en juego, como tú muy bien decías al inicio, todo lo que son pues modelos de inteligencia artificial, pero también modelos clásicos, modelos que llevamos utilizando mucho tiempo. Entonces, en el conjunto de todo eso es donde nosotros podemos sacar predicciones y anticiparnos a escenarios futuros. Pero básicamente todo nace de medir la temperatura. O sea, las
Claro.
plantas básicamente hacen un proceso que se llama la transpiración, que es un proceso para regular su temperatura interna. O sea, básicamente están absorbiendo agua por las raíces constantemente y emitiéndola a la atmósfera. Eso lo hacen para bajar su temperatura. Si nosotros conseguimos medir la temperatura en las hojas desde satélite, pues podemos saber si las plantas están haciendo esa transpiración y por lo tanto traducirlo directamente en litros. Y entonces podemos saber si esas plantas o esa región o ese bosque, que también se podría aplicar a forestal, pues está estresado o no está estresado, qué demanda está teniendo de agua y podemos planificar con tiempo cuánta agua nos va a hacer falta en una región, en una comunidad o en un campo.
A ver, se ha cortado la
Ah, ¿se ha
llamada.
cortado la conexión?
Ah,
¿Sí? ¿Ahora?
ahora te hemos recuperado.
Ah,
Ahora te hemos recuperado.
sí.
Perdona, Ferran. Y tenía yo la duda de cómo la inteligencia artificial, ¿no? Os ayuda. Yo intuyo que sin esta herramienta sería imposible todo lo que nos estás comentando. A la hora de recopilar tanto dato, digo.
Totalmente. La inteligencia artificial es fundamental hoy en día, no hace falta. O sea, nos aplica, antes nos aplicaba prácticamente solo a cálculos, a modelos. Ahora nos aplica desde el punto de vista de recopilar información, ayudarnos a leer artículos, un poco ponernos en la vanguardia de la ciencia. Pero aquí hay que tener claro que desde este punto de vista o desde este sector científico, lo que tiene más acogida y lo que parece bastante más sensato es combinar ya no solo coger la inteligencia artificial, la caja negra en la que apretamos un botón y nos sale todo ya hecho, sino combinar los modelos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que les llamamos los modelos físicos, combinarlo con lo que nos aporta la inteligencia artificial. Esa combinación es lo que nos aporta pues un extra con respecto a lo que se venía haciendo tradicionalmente.
Pues Ferran, estaremos muy atentos de cómo evoluciona este proyecto Tritón y como bien has mencionado, ¿no? En un futuro el objetivo que realmente ayude en la labor diaria a esos productores de nuestra tierra, que mira, justo hoy son protagonistas por esas protestas con Mercosur, creo que toda ayuda que les llegue en esa labor de producción y que les ahorre trabajo y tiempo será seguramente bienvenida por todos ellos. Ferran Fernández, técnico especialista de Cotesa en teledetección, muchísimas gracias por explicarnos este novedoso proyecto aquí en COPE.
Muchas gracias por contar con Cotesa. Muchas gracias.
Tu rincón tecnológico con el centro IA.
Y seguimos hablando de inteligencia artificial porque supone grandes avances y está derivando en novedades que nos ayudan en el día a día. Lo conocíamos ahora con este proyecto Tritón para el sector agrario sobre todo. Y ahora queremos hablar de un proyecto que están elaborando desde la Universidad de Valladolid. Es el proyecto EvaProDown. Se trata de un proyecto que une tecnología, educación e inclusión social y que tiene como principal objetivo mejorar algo tan fundamental como es la comunicación oral en personas con síndrome de Down. EvaProDown son las siglas de Evaluación Automática de la Pronunciación de Personas con Síndrome de Down en un videojuego educativo. Para hablar sobre esta idea, que como digo, es bastante claro lo que pretenden, que es hablar bien, que nos entiendan cuando hablamos y que no es solo cuestión de lingüística, sino una llave para la autonomía, participación social y autoestima de estas personas, para hablar de este proyecto vamos a saludar a uno de sus responsables, él es Valentín Cardeñoso. ¿Qué tal, Valentín? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo empieza este proyecto de EvaProDown? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la Universidad de Valladolid en él?
Bueno, esta es una línea de trabajo, una línea de proyecto en la que llevamos unos 10 años aproximadamente. Esto surgió como consecuencia del contacto y colaboración que mantenemos con algunas otras universidades, en concreto en aquel caso con la Universidad de Barcelona, y en parte también con profesionales de la UNED, ¿no? Y de allí pues surgió la idea de hacer una propuesta para lanzar a una campaña de financiación competitiva privada que hubo, basada o ofertada por la Caixa, a través de Research Caixa, que es un programa que fomenta este tipo de investigación, y eso fue un poco la semilla, el punto de partida de interesarnos grupos que trabajábamos fundamentalmente, que seguimos trabajando en procesamiento del lenguaje natural, en tratamiento, tecnologías del habla, etcétera, pues por esta problemática de la mejora de la comunicación en personas con síndrome de Down.
¿Qué equipo está trabajando, Valentín? ¿Cuántos sois?
Bueno, en este momento somos unas 6 personas las que colaboramos directa o indirectamente con el proyecto. Hay gente del área de la psicología, del área de la pedagogía y, por supuesto, de ingeniería, ¿no? Y del grupo de investigación que has comentado, del grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, de CASIM, en el que está también el director del Centro IA, por cierto.
Sí, David Escudero.
Y eso es un grupo no muy extenso. Lo que ocurre es que también hemos contado con colaboración en todo este tiempo pues con entidades del tercer sector y relacionadas directamente con personas con síndrome de Down, ¿no? Claro. Como es Down Valladolid, la Fundación Personas, a través del Centro Pino de Bregón, que han puesto un poco...
Sí, los que tratan con ellos directamente, claro.
Y... Sí, entonces...
Mira, Valentín, vamos a hablar bien de VaproDown, este videojuego educativo, ¿no? Para que el oyente ahora mismo lo pueda visualizar, esto mismo que estamos hablando. ¿Cómo se lo explicarías?
Bueno, pues mira, la comunicación oral, fundamentalmente, o sea, lo que es la conversación entre dos personas, a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y hay personas que por su naturaleza, por sus condiciones, pues tienen dificultades para utilizar el lenguaje hablado de una manera correcta o de una manera adecuada a la expresión que quieren hacer de sus emociones o de su estado, ¿no? Y esto ocurre pues con las personas que tienen síndrome de Down, entre otras personas, ¿no?
Sí.
Entonces la idea sería, bueno, intentar proporcionar mecanismos para que estas personas, bien ayudadas por sus tutores, supervisores, terapeutas, familiares o bien de manera también autónoma, pues puedan ir practicando en un entorno lúdico, en un entorno que sea atractivo, que no sea aburrido, pequeños ejercicios de comunicación con un sistema automático para ir mejorando sus competencias comunicativas, competencias lingüísticas, competencias locutivas, de cómo hablan, fundamentalmente cómo hablan y cómo pueden interactuar en un dominio de un problema concreto del día a día.
Claro.
Este es un poco el objetivo.
Y
claro, hay una parte que es el interlocutor, que es la máquina, que se va a sustituir por lo que haría una persona humana normal, y ahí es donde está el reto de que esa máquina, aunque bueno, todos creo que somos conscientes de que en los últimos 10-15 años el avance que se ha producido en la interacción vocal entre las personas y las máquinas o las computadoras ha sido revolucionario, un avance revolucionario, pero en el caso de habla anómala o de habla de personas con circunstancias especiales, como pueden ser los usuarios con síndrome Down, pues es un reto. Sigue siendo un reto tecnológico de primer nivel, por varias razones.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el proyecto, Valentín?
Bueno, estamos acabando lo que sería el tercer proyecto, el segundo proyecto financiado con fondos públicos, que es este VaproDown, que ha motivado un poco esta llamada que me has hecho. Y entonces estamos acabando a lo largo de este año esta edición. La idea es que tenemos solicitado una continuación del mismo, y en el punto que se encuentra pues es en la mejora de los modelos de evaluación automáticos, ¿no?, de la calidad del habla. Es decir, la computadora recoge esa señal hablada, esas respuestas que los usuarios dan a las preguntas a medida que van jugando, a medida que van interactuando con este juego educativo, y bueno, procesando esa señal sonora, pues tenemos que obtener información lo más precisa, lo más acertada posible, tanto sobre pues el nivel de calidad de la respuesta en el plano de los sonidos, en el fonológico, pero también un poco en el nivel de precisión o de adecuación de la respuesta que da ante la pregunta que se le ha formulado, ¿no?
Porque, Valentín, ¿cuál es la respuesta también que os dan las asociaciones que trabajan con estas personas, las personas con síndrome de Down? ¿Cómo están recibiendo este tipo de avances también?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos encantados. Es el tipo de investigación que te resulta enormemente atractiva y que te compensa sobradamente, ¿no? Porque ves un poco que hay una proyección directa de utilidad y que a veces, pues, pequeñas cosas les favorecen, pues, grandes avances, ¿no? Grandes pasos. La acogida no puede haber sido mejor. Además, bueno, yo creo que hay que saludar muy positivamente que tanto Down Valladolid, que es una entidad sin ánimo de lucro, ¿no?, que se dedica un poco a la atención y promoción de la autonomía de estas personas con síndrome de Down, que está haciendo un trabajo magnífico, como lo que sería también lo que he dicho Fundación Personas y en particular Centro de Educación Pino de Obregón, que cubre otros espectros de discapacidad, no solo centrado en el síndrome de Down, pues son organizaciones, son fundaciones que están haciendo un trabajo, vamos, fundamental, esencial para la integración plena de estas personas en el día a día en la sociedad, ¿no?
Pues qué importante este tipo de proyectos, EvaproDown, como estamos hablando, para ayudar en la comunicación de las personas con síndrome de Down. Valentín, estaremos muy en contacto porque, como bien has mencionado, esto no deja de ser un paso más. Seguís vosotros trabajando en esa inclusión y en ayudarles a ellos.
Así es, y esperamos, confiamos en que pueda continuar. Ahora mismo los resultados son muy prometedores. Estamos trabajando en una segunda versión del juego que se ha rodado y se ha probado con usuarios en el entorno de Down Valladolid. Y bueno, sí, nuestra esperanza es ir en esa dirección. Lo estamos ampliando a otro tipo de discapacidades, como te digo, vinculadas también ahora mismo a cuestiones de tercera edad, donde se pueden manifestar también fenómenos de dificultad comunicativa oral y, bueno, pues otro tipo de síndromes y de problemas neurofisiológicos o mentales, ¿no?
Valentín Cardeñoso, de la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Venga, seguimos en contacto. Chao.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y los jueves reflexionamos con Ana Garrido. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me reencuentro con todos vosotros después de las fiestas navideñas y lo hago bastante renovada, la verdad, porque ahora que estamos en plena cuesta de enero, con las rebajas a toda máquina, me parece un buen momento para reflexionar un poco y pensar en qué estamos convirtiendo estas fechas. Los que me conocen saben que hay poca gente tan navideña como yo. Es más, cada año me dejo poseer y subyugar más por ese espíritu que me ha fascinado desde niña. Pero en esta última ocasión me ha parecido ver a la gente más estresada y crispada que nunca. Será una sensación, no sé, pero el ambiente navideño de luces brillantes, calles repletas y reencuentros en comidas y cenas no puede ser excusa para discutir acaloradamente, para la prisa, para no disfrutar, que es al final lo que perseguimos o deberíamos perseguir. De hecho, la presión por comprar y la comparación social generan muchísima frustración, y el exceso de regalos y de gasto oscurece el tiempo de calidad y la convivencia familiar. Es tal la necesidad de cumplir con las expectativas sociales que eso nos provoca estrés, ansiedad y a veces incluso depresión estacional. Hemos asociado el cariño con objetos y no con emociones a tiempo. En el caso de los más pequeños, el síndrome del niño hiperregalado provoca que pierdan la capacidad de valorar los obsequios, aumentando actitudes caprichosas y materialistas. Y eso sin olvidar que las deudas y la presión económica por alcanzar un ideal material reducen la satisfacción personal. Probablemente yo tenga muy idealizada mi infancia, pero mi recuerdo, y es el que he tratado de transmitir a mis hijos, es el de la ilusión por decorar un árbol con espumillón y campanas, reunir a toda la familia en casa para cenar en Nochebuena, disfrazarnos para despedir el año y abrir la puerta del salón la mañana de Reyes y ver aquellos juguetes ansiados. Pero no nos preocupaba tanto presumir de la decoración glamurosa en Instagram, ni nos enfadábamos por conseguir los productos de esas comidas y cenas antes y mejor que los demás, o por sumar regalos como si no hubiera un mañana. Lo emocionante eran las otras cosas. Pero cuando el valor de las fiestas se centra en lo material, se pierde el sentido profundo de la Navidad. Las comparaciones, las deudas o la sensación de no haber hecho lo suficiente pueden afectar tanto la autoestima como las relaciones familiares. Además, el consumismo constante refuerza en los niños la idea de que el cariño se demuestra con cosas y no con tiempo, con atención o afecto. A largo plazo, ese patrón puede derivar en frustración, adicción a las compras o dificultades para gestionar los impulsos. Y de verdad, yo eso lo he notado estos días pasados. La sensación en la calle no era de gente feliz buscando cosas bonitas para los suyos, sino estresada, entrando y saliendo de los comercios con cierta ansiedad. Y sinceramente, consumir no es sinónimo de felicidad. La satisfacción personal y el bienestar emocional provienen del disfrute de experiencias y de actividades con los nuestros, y de conseguir metas personales siguiendo nuestros valores personales también. Pero claro, como nos bebemos a tragos la Navidad, literalmente, para pensar ahora en lo que viene a continuación, como el carnaval, la Semana Santa o incluso las vacaciones de verano, no nos dan tiempo ni a disfrutarla, ni tampoco a pensar en estas cosas.
Ana Garrido, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Aprender a pescar truchas en Valladolid. Trae a tus hijos a la Cúpula del Milenio del 19 al 25 de enero y podrán conocer nuestros ríos y aprender a pescar sin muerte de la mano de profesionales. Toda la información y reservas gratuitas en la web www.patrimonionatural.org. Organiza Junta de Castilla y León.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y media de la tarde, escuchamos en estos precisos instantes el himno oficial de la Semana Santa de Valladolid. Todavía quedan 2 meses y medio, más o menos, para poder disfrutar de estos días de tanta devoción y tanto significado para muchos de nosotros, pero queremos tratarlo porque hemos tenido una grata noticia, y es que ya conocemos quién va a ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid en este 2026. Es el humorista gráfico José María Nieto, te recuerdo, ilustrador de prensa y humorista gráfico del diario ABC, licenciado en Bellas Artes, ha sido galardonado con el premio Mingote y 2 veces con el premio Francisco de Cossío, y además mantiene un fuerte vínculo con su ciudad natal a través de su obra, y nos escucha en estos momentos aquí en COPE Valladolid. José María Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Enhorabuena por este nombramiento. ¿Qué significa para ti ser el pregonero de la Semana Santa de tu ciudad?
Bueno, pues estoy muy emocionado y apabullado por la responsabilidad, porque es algo que jamás soñé que me pasaría, ¿no? Esto de el pregón siempre lo hace pues gente muy importante, y yo al fin y al cabo solo soy un dibujante de periódico, ¿no? Siempre digo que los periodistas no tenemos que ser nunca noticia, sino comentarla. Si en este caso, en vez de comentarla, me va a tocar proclamarla.
Qué bueno.
Es lo que hace un pregón.
¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid este año?
Bueno, ya sabes que esto del el nombramiento es una cosa bastante compleja, porque hay una terna, una discreción obligada, unos plazos, sí, lo cual también le añade un carisma especial. Pero, en fin, todas las tradiciones de honda raigambre pues tienen sus propios rituales y eso hace que todavía la cosa sea más emocionante. O sea, que es que no te puedo contar ni los detalles de cómo fue la cosa,
ya,
para
ya,
que
ya.
veas.
¿Qué significado personal tiene para ti este nombramiento?
Pues bueno, una emoción profunda por el doble, la doble vertiente de lo que tiene la Semana Santa, ¿no? Por una parte, la parte de la devoción y de la fe, que es como más íntima, y por otra parte esa cosa vivencial de que es algo muy importante de tu ciudad, que has vivido desde pequeño, cuando te llevaban tus padres y tus abuelos a las procesiones. Yo la verdad es que no soy cofrade, ¿eh? Soy cofrade de acera, como se suele decir, y bueno, pues eso hace que la emoción sea doble, ¿no? Por la parte también de la cultura, del patrimonio y la significación social y cultural que tiene para la ciudad, pues está esto de la Semana Santa, que la de Valladolid es la más importante del mundo.
Efectivamente.
¿No?
Todavía quedan unos meses, como bien he dicho al inicio, y ahora seguramente se te pasen miles de ideas, ¿no?, por la cabeza para ese pregón. ¿Tienes claro el mensaje principal que deseas transmitir en él?
Pues lo estoy meditando mucho, que yo creo que sí que sé lo que por dónde debe ir, pero en fin, intentaré, al margen ya de los detalles argumentales, sobre todo seguir el principio sagrado de la profesión periodística, que es el primer mandamiento: no aburrir. O sea, intentar hacer una cosa amena, variada, y que al fin, piensa que el pregón es un discurso muy largo. La tradición es que sea algo de más de media hora incluso.
Claro.
El año pasado creo que duró hora y media. Uh-huh. Hombre, espero no llegar a esos extremos, ¿no? Pero es una reflexión bastante larga, bastante y en la catedral, ¿no? Que además es un espacio pues que hace frío, que bueno, que no es una cosa confortable. Entonces hay que intentar hacerlo lo más amable posible. Así que mi primer objetivo es, sobre todo, hacer una cosa que sea amena.
Pues José María Nieto, darte la enhorabuena desde todo el equipo de COPE por esta elección, porque eres el pregonero de la Semana Santa de Valladolid en 2026 y estaremos muy pendientes, por supuesto, de ese pregón. José María Nieto, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Haré lo que pueda, por salir airoso de esta cosa tan bonita y esta gran responsabilidad.
Mucha suerte. Gracias, José María.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Aprender a pescar truchas en Valladolid. Trae a tus hijos a la Cúpula del Milenio del 19 al 25 de enero y podrán conocer nuestros ríos y aprender a pescar sin muerte de la mano de profesionales. Toda la información y reservas gratuitas en la web www.patrimonionatural.org. Organiza Junta de Castilla y León.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y como cada jueves, o por lo menos los últimos jueves, seguimos hablando de la colegiata, de la historia. Nos tenemos que remontar a este siglo XIII. Y además hoy hablamos de un elemento muy singular. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿De qué hablamos hoy entonces?
Mira, nos hemos adelantado el otro día que en el siglo XIII es la centuria de la nueva colegiata y hemos resaltado algunos aspectos del templo que se van a ir configurando en su núcleo. Es un templo de tres naves con cabecera, capillas laterales y añadidas, casi siempre funerarias, y el claustro, que van a configurar un conjunto notable de esa primera iglesia de la villa medieval y que en su función alcanzará hasta el siglo XVII. Por eso nos parece muy importante, aunque en 1626 sufrió un percance de derrumbe, entonces también los derrumbes, como ocurre desgraciadamente hoy con nuestro patrimonio, pues eran muy importantes y parecía que todo se venía abajo. El templo iba a disponer de dos puertas. Le vamos a describir un poco y nos vamos a encontrar algo singular. Dos puertas desde el exterior. La principal se abría a la Plaza de Santa María, lo que hoy es la Plaza de la Universidad. Apuntó el primer historiador de Valladolid, Juan Antolínez de Burgos, que había sido el abad Fray Juan de Torquemada el que había edificado a su costa en el siglo XV, dos centurias después de esta etapa, que abrimos esta portada. Bueno, pues se encontraba cubierta con un pórtico de importante tamaño dentro de la estética del gótico. Delante se ubicaba, y este es el elemento singular, un pilar de piedra con funciones de rollo de justicia, en cuya parte superior se podía ver un león que pisoteaba al legendario, para los orígenes de Valladolid, moro Ulit, y cuyo aspecto conocemos gracias al dibujo que realizó Ventura Pérez en la extraordinaria edición manuscrita de esa historia de Valladolid de Juan Antolínez de Burgos. Este pórtico disponía en la parte superior de unas ventanas que se abrían a la plaza, esa plaza de Santa María, muy diferente a la actual plaza de la universidad, por supuesto. Eran las propias de una sala que no tenía gran capacidad, pero que acogía la librería de la colegiata, la cual sufrió un importante incendio después de una notable aportación de libros en 1548. Los incendios también eran algo muy común en aquella sociedad. Ya llevamos los derrumbes, los incendios, en fin. Bueno, pues la librería o la biblioteca de la colegiata antes estaba detrás del coro que ya describiremos en alguna otra ocasión, no hoy. Desde esas citadas ventanas, los canónigos contemplaban los festejos que se podían celebrar en la mencionada plaza, entre los que se encontraban las corridas de toros, que se exigían en la graduación de doctores. Precisamente hoy te debo decir que los nuevos doctores, cuando se lee una tesis doctoral, pasa bastante desapercibido en la cotidianidad de la ciudad. Entonces no ocurría así. Vaya que no ocurría así. Pero yo quiero volver a ese león, ese pórtico del león, que se llamaba precisamente así, por encontrarse allí ese rollo de la justicia. Es algo tan singular. Será en vísperas de la inauguración de la parte construida de la nueva catedral, la catedral herreriana en 1669, la que conocemos hoy, cuando se empezaron a quitar las losas del espacio anterior del pórtico de la plaza de Santa María, porque todo era aprovechable para la construcción de la nueva catedral. Se andaba mal de casi todo. Se ordenó posteriormente el cierre de la colegiata por esa zona, ya en el siglo XVII, y se trasladó ese pilar con el león aplastando al moro Ulit hasta lo que hoy es el atrio de la catedral. Pero, amigo mío Ramón, tú que eres de Segovia, aunque yo soy de Valladolid, pero no conocemos sí. ninguna de estas cosas, en 1841 lo que pasó, se produjo un derrumbe extraordinario de la torre de la catedral. Los derrumbes siempre son de repente. En 1841, esa torre de la catedral es la torre que hoy contemplamos, Torre Mocha, una torre cortada, interrumpida, amputada, la torre de la nave del Evangelio. La otra torre de la catedral hoy es la torre de decimonónica. Bueno, pues esa torre se cayó y como habían colocado allí ese rollo medieval, pues le destruyó por completo. Y perdimos, sin duda alguna, bueno, perdimos muchas cosas. La torre se derrumbó con el campanero y la campanera dentro, aunque salieron supervivientes, ¿eh? Pero se perdió también este elemento medieval que nos había dibujado, como te he dicho antes, Ventura Pérez. Para terminar, es verdad que la colegiata, a esa colegiata medieval que duró hasta el siglo XVII, no solamente se entraba por la Plaza de Santa María, repito, y Plaza de la Universidad, sino que también se entraba por las Cabañuelas. ¿Y qué son las Cabañuelas? Pues es la entrada que hoy conocemos, la entrada que está enfrente de Santa María de la Antigua, la entrada de la calle Gandásegui. Sin duda está retocada, restaurada, era muy austera en su decoración, casi cisterciense, pero esa entrada de las Cabañuelas también era muy importante. A mí no me gustaría que se perdiese este término, las Cabañuelas, en nuestro Valladolid. Es verdad que lo ha sustituido otro nombre, esa calle Arzobispo Gandásegui, que es muy importante, este arzobispo vasco del siglo XX, precisamente hoy que conocemos el nombre de el nuevo pregonero de Valladolid, José María Nieto, al que yo le quiero enviar un abrazo y mi enhorabuena.
Sí.
Bueno, este arzobispo Gandasi que fue tan importante en la Semana Santa. Pero las cabañuelas también es un término que me gustaría que en Valladolid se tuviese en cuenta. Bueno, como ves, voy hablando contigo mientras que voy de un sitio a otro en Valladolid, porque habrás oído oyendo de fondo los sonidos de la ciudad. Yo ya te dejo, ¿eh? Ya hemos hablado precisamente, ya hemos descrito y por dónde podemos entrar en la colegiata, ya hablaremos del interior. Y hemos hablado de ese león de la catedral.
Interesante siempre, Javier Burrieza, lo que nos cuentas. Ahora estás en pleno tránsito, ¿no? Me estás diciendo. Estás caminando por nuestra
ahora
ciudad.
Ahora mismo por nuestros soportales de cebadería y especería.
Mira, también todo merece la pena ser contado. Javier Burrieza, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y estamos en un día importante porque en esta tarde de jueves a las 8:15 en la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda va a tener lugar la presentación de la corrida de toros que se va a celebrar en la Plaza de Toros de la Flecha con motivo del 10º aniversario a favor de la esclerosis múltiple de Valladolid y el 20º aniversario de la Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda. Juan García Tejedor, El Garapullo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Pendientes, ¿no?, de lo que se presente esta tarde, que estamos en Arroyo de la Encomienda.
Sí, ¿sabes lo que más me gusta de todo esto? Que es que ya se presentó la corrida de la oportunidad para ese San Pedro
ya
regalado.
Empieza.
Y ahora se va a presentar, muy adelantadamente, evidentemente, esta corrida de toros. Y digo corrida de toros porque normalmente era un festival el que hacían para, de manera benéfica, intentar sufragar todos esos gastos y, sobre todo, los estudios que se hacen sobre la esclerosis múltiple. Todos los años ha sido muy beneficiosa a la organización de este festival. Sí. Y este año, pues por varios motivos, por ese 10º aniversario de estar colaborando con esta asociación y, sobre todo, por el 20 aniversario de la hechura de la Plaza de Toros, pues se ha organizado una corrida de toros.
Bien, ¿quién organiza esta corrida y este evento?
Pues mira, esto lo organiza... El alma mater de todos siempre ha sido Nacho de la Viuda,
sí,
¿no? Porque... Yo no sé si...
Es la realidad también.
No, pero sobre todo si cuando comenzó a hacer esto, él pensaba que 10 años después
se iba a seguir.
Nacho iba a ser algo tan especial para Arroyo de la Encomienda La Flecha, pero sobre todo también algo tan especial para la tauromaquia de Valladolid. Y desde luego...
Incluso castellano-leonesa.
Bueno, castellano-leonesa y vamos a decir que a nivel nacional, porque hoy por hoy Tauroemoción, que es la empresa en la que está Nacho de la Viuda, desde luego gestiona muchos cosos de España y sobre todo también la carrera de muchos profesionales.
Nacho de la Viuda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué vamos a esperar de la tarde de hoy, de esa presentación del evento del que estamos hablando?
Bueno, pues yo creo que es una tarde-noche muy especial, ya que, bueno, estamos de doble aniversario, se cumple 20 años de la inauguración de la Plaza de Toros de la Flecha y también, en este caso, 10 años de las ediciones de los festivales a favor de esclerosis múltiple. Así que, bueno, pues la verdad es que nos hemos liado la manta a la cabeza y, bueno, pues promovido por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, pues hemos decidido hacer una gran corrida de toros que esta tarde vamos a presentar con un gran cartel, con tres figuras principales del toreo y, sobre todo, lo más importante, que volvemos a apostar y a colaborar, en este caso, pues nuevamente con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, que tiene muchas necesidades y gracias a estos festejos que hacemos anualmente pues conseguimos siempre que haya una aportación económica que ayuda mucho a la entidad.
Nacho, no nos escucha nadie a estas horas aquí en la radio. ¿Eres consciente de la importancia que ha tomado sobre todo tu trabajo, ya no vamos a decir la persona, sobre todo tu trabajo que es al final el rédito, ¿no? Que con la tauromaquia aquí en nuestra ciudad, Arroyo de la Encomienda?
Pues estoy muy contento, la verdad. Para mí es muy especial este municipio, es, digamos, donde empezamos. Quiero agradecer, siempre lo hago, al Ayuntamiento, que desde un primer momento ha querido confiar y ha confiado en este proyecto, primeramente con los festivales y ahora con esta corrida de toros. Y yo creo que hemos conseguido pues que ya se conozca Arroyo de la Encomienda como esa localidad que siempre en el mes de febrero pues alberga un gran festejo taurino a beneficio de una entidad, en este caso esclerosis múltiple. Cuando comenzamos esta aventura, en el año 2015, pues nos fijábamos en otros festivales, como el Festival de Jaén, de Murcia, la Corrida de Asprona de Albacete, que son, dentro del panorama taurino nacional, son referencias, ya que son muchos años los que se vienen celebrando festejos benéficos, y hemos conseguido pues que dentro de esos festivales festivales, pues también ya se conozca Radio La Encomienda, ya van a ser 10 ediciones, así que bueno, estamos muy muy contentos del trabajo logrado y sobre todo pues con ganas de seguir creciendo y seguir haciendo cosas que nos hagan seguir mejorando.
No voy a reventar el cartel, pero yo voy a poner un torero y tú pones otro, y queda el otro, Emilio de Justo.
Bueno, te puedo adelantar que son tres grandes figuras del toreo las que vamos a tener. Creo que va a sorprender, creo que también me atrevo a decir que va a sorprender. Quizás a lo mejor algún toreo que no esté en las quinielas va a estar presente en la Rueda de la Encomienda. Quiero agradecer de antemano pues esa colaboración de todos los toreros. La verdad es que hacen un esfuerzo estando en este festejo y bueno, pues yo creo que va a gustar mucho el cartel y también me atrevo a decir que nuevamente, igual que las anteriores ediciones, vamos a colgar el Noivietes. Así que bueno, deseando de que esta tarde, a las 8:15, podamos presentar el cartel.
Ramón no me ha dicho si es Emilio de Justo.
No.
Yo
no, no.
Creo que, bueno, por ahí esta tarde nos veremos.
8:15
en la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda y sobre todo desde aquí sabes que siempre el apoyo, ya no a esta corrida de toros que también, sino a la esclerosis múltiple y que desde luego tendréis el apoyo para que ese coso de la flecha esté lleno como en años anteriores.
Acercar lo social, la tauromaquia, ¿no? También este compromiso social. Director operativo de Tauroemoción, Nacho de la Viuda, siempre es un placer y COPE es tu casa, ya sabes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, Nacho.
No se ha querido mojar, Nacho, ¿eh?
No, bueno, es complicado.
Entiendo.
Es complicado. Porque
es complicado. 8:15 es la presentación oficial.
Es complicado y además me ha roto, ¿no? Porque yo tengo en mi cabeza el cartel. Y te dice, hombre, Emilio de Justo, vamos a ver, es lo fácil. Yo le he dicho lo fácil porque es un torero que es de la casa, evidentemente, tienen más toreros de la casa, ¿no? Pero bueno, también me cuadra Marco Pérez, también me cuadra Alejandro Talavante, pero al decir eso de...
¿Va a sorprender
a alguno que no se espera? Ahí ya me ha dejado la duda, ¿sabes?
8:15 estarás por allí?
8:15 estaremos.
Juan García Tejedo, el próximo jueves nos escuchamos. Gracias.
Adiós, Ramón.
Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Te otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Realizan una labor muy necesaria. Hoy estamos hablando del trasplante pulmonar, pero cualquiera de este tipo de intervenciones, y para cualquiera de ellas, se necesita utilizar la reserva de sangre de Castilla y León. Si no fuera por los donantes de sangre, no se podrían salvar las vidas, como por ejemplo la de Juan Carlos San José, el vallisoletano, que en noviembre se sometió a un necesario trasplante pulmonar, porque si no, nos lo cuenta él, no hubiera llegado a final de año.
Pues hombre, yo ya estaba muy mal. Yo la verdad que estaba muy mal. Yo si no me hubieran trasplantado en lo que quedaba de año, lo mismo no hubiera acabado el año. Porque cada vez estaba peor. Ya te digo, estaba conectado a una máquina de oxígeno a las 24 horas y aún así no podía respirar. No podía respirar. O sea, yo ya estaba muy al límite.
Como no puede ser de otra manera, Juan Carlos está agradecido a todos los que han contribuido a este proceso. Y dentro de esos pasos entra también el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y te informo que los niveles en las reservas de sangre siguen bajos. Saludamos a Maribel González, directora técnico-asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Maribel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, ¿cuál es la situación de nuestras reservas de sangre, Maribel?
Bueno, pues en los últimos días hemos remontado un poquito, pero bueno, estamos remontando muy lentamente. Hemos tenido un bache después de Navidades, con toda la epidemia de gripe que ha habido en diciembre, que parece que ahora ya se está recuperando y que ya tiene menos incidencia entre la población. Y bueno, pues hacemos un llamamiento a la donación de sangre, porque como para el trasplante pulmonar, para otro tipo de técnicas que se llevan a cabo en los hospitales, es imprescindible la sangre.
Uh-huh. Maribel, ¿qué grupo sanguíneo ahora mismo está en alerta sobre todo?
Pues fundamentalmente tenemos el cero positivo y el A positivo, que además son los grupos mayoritarios entre la población, no solo de donantes, sino también de receptores.
Y ahora mismo, digo, ¿algún grupo sanguíneo en concreto en el que se necesite más?
Pues cero positivo y A positivo, lo que decíamos. Estamos por debajo del stock. Nosotros tenemos que tener un stock de seguridad de 3 días para pues tener ahí una reserva por si ocurre alguna incidencia, algún accidente. Y bueno, pues estamos ya bajando nuestro stock y no conseguimos recuperar. Entonces eso, lo que digo, hacemos un llamamiento a la población, los donantes habituales que donen y sobre todo también, como últimamente estamos diciendo, intentar acercar a los jóvenes a la donación, a la población de Castilla y León es una población envejecida y nuestros donantes habituales pues se están haciendo cada vez más mayores y no conseguimos llegar a los jóvenes como nos gustaría. Entonces, bueno, pues hacer un llamamiento, que nuestros donantes habituales se hagan acompañar en su donación de un joven para que vea que es un proceso fácil, indoloro, seguro y muy rápido.
Además, es que, Maribel, sois parte fundamental de, por ejemplo, trasplantes pulmonares. Hablábamos el caso de Juan Carlos, con el que hemos introducido, ¿no?, el tema. Al final, si no fuera por las reservas de sangre de Castilla y León, no se podrían efectuar este tipo de trasplantes. Explícanos ese proceso, ¿no?, desde que donamos hasta que esa sangre se utiliza para el trasplante de Juan Carlos, por ejemplo.
Bueno, pues se puede donar en Valladolid, pero también en cualquier punto de Castilla y León. Bueno, en unas colectas programadas que se pueden consultar en nuestra página web. Y bueno, pues el proceso es una entrevista médica, una entrevista de salud con una toma de presión arterial y una determinación de hemoglobina para también asegurarnos que la donación no va a perjudicar al donante, que para nosotros es fundamental mantener también el estado de salud del donante. Una entrevista médica sobre enfermedades o medicación, y si se pasa la entrevista, pues ya se pasa a la sala de extracción y en este momento pues se hace la donación a través de un material estéril, vigilado en todo momento por nuestro personal, por nuestras enfermeras y nuestros médicos, y luego el donante tiene un refrigerio y una bebida para recuperarse después de la donación. Lógicamente esa sangre llega a Valladolid, al centro de hemoterapia, y aquí pues se analiza, se comprueba que todo está bien, y al día siguiente de la donación, a partir de las 3 de la tarde, ya se etiqueta y se distribuye. Nosotros recibimos pedido de todos los hospitales de la comunidad, tanto públicos como privados, también del de Salamanca, lógicamente, del Causa, donde se hacen los trasplantes pulmonares, y esa sangre se distribuye, y lógicamente si no hay un stock mínimo en el hospital, pues los trasplantes no se podrían programar. Afortunadamente eso nunca ocurre, porque Castilla y León, gracias a la generosidad de nuestros donantes y por supuesto a la colaboración de todas las hermandades de donantes, de la de Salamanca, de la de Valladolid y de las 10 áreas sanitarias de la comunidad, pues es suficiente para hematíes, para glóbulos rojos y para plaquetas.
Claro, y mucha gente estará diciendo, oye, ¿dónde se puede donar? Pues mira, yo mismamente cuando he salido de casa, que vivo aquí en el centro, enfrente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, ya he visto uno de los autobuses, ¿no? Uno de las unidades móviles que tenéis, que se va moviendo por nuestra ciudad para poder acercar también la donación a los ciudadanos, que no siempre sean los ciudadanos los que tengan que ir al centro, ¿no?
Sí, ese es nuestro objetivo, acercar la donación, como dices, a los ciudadanos. Y para eso disponemos de 5 unidades móviles que se mueven por toda la comunidad, también por, lógicamente, por Valladolid, por la ciudad y por la provincia. Y también hay puntos fijos de donación en todas las áreas sanitarias. En Valladolid está en el centro de hemoterapia, en el Paseo Filipinos, pero también hacemos salida a los hospitales. La semana que viene, por ejemplo, estamos en el Río Ortega, también estamos en el Clínico una vez al mes, y estamos en centros cívicos, en centros de salud. Como decía, todas nuestras colectas se pueden consultar en nuestra web, en la web del centro de hemoterapia.
Claro. Y Maribel, yo he puesto el ejemplo del trasplante pulmonar, ¿no? Pero para diferentes usos se tiene que tirar de vuestra reserva de sangre, ¿no?
Por supuesto, a los pacientes con anemia se le transfunden glóbulos rojos, a los pacientes que tienen riesgo de sangrado, las plaquetas bajas, pues se le transfunden plaquetas, a los pacientes que tienen trastornos de coagulación, problemas de inmunodeficiencia o bajada de proteínas, pues plasma o medicamentos derivados del plasma. Es decir, que bueno, pues ese es el objetivo, facilitar a cada paciente lo que necesita en cada momento.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Hay que ir a donar. Las reservas de sangre de Castilla y León nos necesitan a todos. Así que si todavía te lo estás pensando, no lo dudes y acude a donar. Maribel González, como decimos, directora técnico-asistencial del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, donde se gestionan todas esas reservas de sangre. Muchísimas gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mi plan para hoy, ir a Froy's a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froy's es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el 2x1 en toda la gama de Activia Kefir. Froy's es más ahorro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. ¿Por qué otras opciones? No son Dux. Dux Automoción. La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Y te quiero recordar que el próximo lunes a las 12:30 de la mañana el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, va a estar en estos micrófonos, en los micrófonos de COPE, para someterse a la entrevista mensual y también para contestar a las preguntas de todos los oyentes que nos podéis mandar al WhatsApp del programa en el 638 30 43 70 o llamando en directo el mismo lunes a las 12:30 de la mañana al 983 729 159. Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.